Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde... ...¿qué tal? Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid... ...ya sabes cuáles son nuestros puntos de contacto... ...nuestros puntos de encuentro cada día... ...a través de la onda media en el 882... ...del 104.5 del dial de frecuencia modulada... ...ahí te acompañamos en formato de titulares... ...hasta las 3 y media en punto... ...cuando Ángel Expósito se vuelve a hacer cargo... ...de la programación en la tarde de COPE... a través del 101.2 en COPE más Valladolid, de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones COPE y Tiempo de Juego, estamos contigo hasta las 4 en punto de la tarde con una versión más extendida de la actualidad del deporte de esta víspera de fiesta. No sé si llamarlo martes, viernes falso, sábado porque mañana es domingo y el pasado es como un lunes que es viernes. Una semana muy rara, en definitiva. Nosotros estaremos contigo hoy y el próximo jueves y naturalmente en el partido que el Real Valladolid dispute en el Carlos Belmonte este próximo fin de semana. Miren Alonso, es quien tiene el control. Hacemos una rápida pausa y enseguida buscamos nuestros titulares.
La gama de vehículos industriales de Fiat, un referente histórico en vehículos comerciales, pone a su disposición más de 1.000 unidades con entrega inmediata y con descuentos de hasta 13.000 euros IVA incluido. Vehículos para el transporte de mercancías por ciudad como Dobló, Talento o Fiorino, para largas distancias como Licona, Fiat Ducato o vehículos para la familia según lo que necesites.
Grupo Autojúcar, carretera de León 195, Valladolid.
Descanso para el Real Valladolid, un Real Valladolid que ahora mismo navega en el mar de la duda con respecto a sus aficionados. Unos aficionados que realmente no saben ya si resignarse, si seguir confiando en lo que hay, tanto en bloque deportivo como en el plano técnico, o todavía sugerir un cambio de, por lo menos, de trayecto, un cambio de orientación en cuanto a lo que ha llevado al equipo a ser ahora mismo un décimo, eso sí, a 4 puntos de los puestos de promoción, algo que sigue siendo ese asidero al que agarrarse, al igual que hicimos durante toda la pasada campaña con Paco Herrera, cerquita a tiro de los puestos de promoción, pero pegándose un castañazo considerable cada vez que intentaba dar el paso definitivo. Hoy no ha trabajado el Real Valladolid, lo hará mañana. Al final, en la jornada festiva, a las 12:30, se oficializará, aunque ya es oficial, se darán a conocer los detalles del nuevo contrato de Tony Villa. Recuerda, tenía hasta 30 de junio de 2019 contrato con el Real Valladolid. Ahora su vinculación se extiende por 2 temporadas más, hasta 2021. Naturalmente, el Real Valladolid hace esto, si quieres, mirándolo por un lado, para garantizar el futuro como blanquivioleta de Tony Villa o, en caso de explotar futbolísticamente, garantizarse un mejor panorama en un posible e hipotético traspaso. Mañana hay balonmano. Mañana en Huesca el Atlético Valladolid Recoletas juega el primero de los 2 partidos que esta semana tiene que jugar en una competición, la Liga Sobal, que igual te tiene 20 días sin competir, como que te mete 2 partidos en tan solo 4. El próximo será en casa, el sábado, pero antes el Atlético Valladolid tendrá que medirse al Bada Huesca, un equipo que es muy complicado de ganar en cancha propia, en la cancha aragonesa. Esta mañana ha hablado Nacho González, ha hablado del Huesca, ha hablado de cómo les viene a jugar miércoles y sábado y sobre todo de los problemas que el Atlético Valladolid tiene para conseguir puntos fuera de Huerta del Rey. Y el jueves será cuando se celebre el sorteo de la Copa del Rey de Rugby. Recuerda, Samoyana, Barcelona, Quesos Entre Pinares y Silverstone El Salvador en el bombo. Sorteo puro tanto para rival como para campo. En el rugby vallisoletano temen, y digo temen en todos los sentidos que el verbo temer puede tener en su acepción en el diccionario, que haya un emparejamiento de semifinales entre Quesos Entre Pinares y Silverstone El Salvador. Si la cosa fuera por diferentes caminos, podríamos volver a tener final vallisoletana o podríamos tener directamente final barcelonesa. El tiempo lo dirá. Llegamos a las 3:30 en el 882 y el 104.5. Vuelve Expósito en el 101.2. Seguimos hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 9 de diciembre desde las 3:30 de la tarde, Albacete Balompié, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
¿Pero qué les pones en la carta a los Reyes Magos?
Pues que entren en la web de Justo Muñoz, que seguro que les ayuda y ahorran tiempo.
¡Qué buena idea! En Justo Muñoz siempre encuentras todos los juguetes y con los mejores precios. Y ahora con su web, el trabajo de los Reyes Magos es mucho más cómodo. Y no hacen cola.
Nosotros lo tenemos claro. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Shopping y Valsur. Y en la web justomuñoz.es. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. El próximo domingo abrimos.
Torneo Internacional de Baloncesto categoría cadete Villa de Íscar. El baloncesto de élite se da cita en Íscar un año más, del 7 al 9 de diciembre, con entrada gratuita para ver todos los partidos. Ven al Torneo Internacional de Baloncesto categoría cadete Villa de Íscar y disfruta del buen deporte.
Pues hasta allí nos vamos, las 3 y casi 32 minutos, hasta Íscar, donde esta mañana se ha procedido a la puesta de largo de ese torneo internacional de baloncesto cadete Villa de Íscar. Nuestro compañero de Copa Íscar, Alberto Cabrejas, ha sido quien ha ejercido de maestro de ceremonias en la presentación en la que ha estado Sergio Escariolo. Recuerda los equipos que participan en la edición de este año 2017, Castilla y León, España, Italia y Turquía. Una oportunidad para ver cómo los chavales de la sub-16, es que decir la U-16, habiendo un sub, que es un prefijo latino precioso, ¿para qué utilizar under? Bueno, pues los chavales menores de 16 años de la selección española tienen ya que competir a nivel oficial en campeonatos de Europa, y eso hace que este torneo a nivel preparatorio sea realmente interesante. Allí ha estado Sergio Escariolo esta mañana, que ha hablado de torneo absolutamente consolidado.
Sí, es un torneo con una grandísima tradición ya, con una veteranía, ¿no? Se puede decir, quizá el torneo de baloncesto para selecciones más, con más tradición y más longevidad. Y por supuesto es algo que todos conocen, y he visto partidos, me han llegado partidos grabados, como será este año. Yo estaré viendo los entrenamientos de nuestra selección, que es lo que nos interesa, y luego veré los partidos el día siguiente cuando me los enviarán.
Un Sergio Escariolo que admite que es precisamente la cadete esa categoría en la que los chavales pasan de formarse como jugadores a competir ya como jugadores en categorías internacionales, y que por ello, por este torneo, hay que estar muy agradecido al Ayuntamiento de Íscar.
La U16 es la primera categoría que empieza a competir en una competición internacional a nivel oficial con el Campeonato de Europa, y es obviamente ha tenido concentraciones previas, como U15, como U14, en la Academia U12, U13, pero es la primera vez que se reúne con el foco puesto en un campeonato de Europa, en una competición oficial. Así que siempre tenemos una ilusión especial, siempre hay algún jugador que ya empieza a hacernos pensar que puede tener un recorrido largo. Por supuesto, nos encantaría tener más instituciones, más ayuntamientos, más ciudades y pueblos que puedan permitirnos fortalecer nuestra actividad, porque desde luego tenemos limitaciones físicas evidentes respecto a casi todas las otras naciones europeas, ¿no? Por característica morfológica, ¿no? Necesitamos ganar en técnica, en táctica, en cohesión, en toda cosa que se consiguen teniendo oportunidad de entrenar, oportunidad de competir. Y por supuesto estamos muy agradecidos a Isca, que desde hace ya muchísimo tiempo pone a disposición de la Federación Española de Baloncesto sus instalaciones, sus alojamientos y la posibilidad de organizar un torneo de prestigio internacional.
Las palabras de Sergio Escariolo, el primero de los dos torneos que se han presentado esta mañana, porque también se ha presentado, ahora hablaremos de ello con nuestro coordinador de la sección de rugby, Miguel Ángel Torres, que ya está por aquí impecablemente ataviado, del torneo Melé, que llega a su vigésima edición aquí en Valladolid y que se va a disputar el jueves y el viernes de esta semana en los campos de Pepe el Rojo para categorías sub-14 y sub-16, o, si lo coges Cariolo, U14, U16, que es como, ya que dices U-14, más que nada para coordinar, ¿no?, y para hacer que esté coordinada la frase. Una edición en la que van a participar los representantes de los cuatro equipos fundadores, El Salvador, el CAU Valencia, el Liceo Francés y la Samboyana, además de el Trocadero Marbella, el San Cugat, el Ciencias de Sevilla y el Quesos Entre Pinares. 29 equipos de los clubes que competirán en las dos categorías que se espera que reúnan en Valladolid a unas 800 personas entre jugadores, técnicos, acompañantes, árbitros y voluntarios encargados por la organización. Y además, mañana hay competición, es fiesta, empieza un larguísimo puente previo a Navidad. Y juega el Atlético Valladolid Recoletas. Lo hace en Huesca, un rival que ha sido analizado de esta manera por Nacho González.
Huesca viene con una dinámica muy, muy positiva. Ellos vienen, sus dos últimos partidos en casa han sido victorias. Los dos últimos partidos fuera de casa han conseguido empate contra equipos del nivel de Ademar, de León y del nivel de Logroño. Entonces, bueno, pues yo creo que un equipo que viene muy enrachado y un buen equipo que está, bueno, ahí en esa zona media junto con nosotros. Ellos tienen 12 puntos, creo, y nosotros estamos en 13. Entonces, bueno, pues un partido que, bueno, pues por nuestra parte habrá que intentar que sea lo más igualado posible, intentar sobre todo defenderles. Pues bueno, un equipo bastante, bastante compensado, con puntales importantes. Entonces, bueno, pues como digo, pues intentar fuera de casa dar el do de pecho, que quizás es lo que más nos está costando. Tenemos que intentar jugar, hacer un buen partido, siendo conscientes de la dificultad, pero intentar hacer un buen partido, intentar sacar los puntos fuera de casa, que al final es lo que tenemos que buscar cada día y en cada partido.
Y lo que nos está costando un montón, porque salvo la victoria en Granollers, el Atlético Valladolid de esa temporada no ha vuelto con los puntos en el maletero del autobús en ningún encuentro, ni siquiera ante el Teucro, que parecía una pista donde se podía remediar esa mala tendencia. Es un problema, sí, el que tiene el equipo, pero está localizado, así hablaba Nacho González.
Está claro que hay una diferencia grande de rendimiento entre los partidos en casa y los partidos fuera de casa. También es cierto que, bueno, pues la liga, ganar fuera de casa es muy complicado. O sea, al final muchos equipos les cuesta muchísimo ganar fuera de casa. También es cierto que quizá, bueno, pues lo que comentamos el otro día, salvo Teucro, el resto de equipos habíamos jugado desde la parte media alta de la clasificación y hemos hecho buenos partidos. Entonces yo creo que el primer objetivo pues es intentar hacer un buen partido, intentar hacer un partido lo más completo posible, intentar ser regulares, tener pocos errores de cada portería, pocas pérdidas y, bueno, pues intentar eso lo primero, competir, y luego pues si somos capaces de competir, pues intentar luchar por los dos puntos.
Bueno, y además hay que tener en cuenta que esta semana el calendario es caprichoso y hace que un equipo que ha estado 20 días sin jugar tenga que jugar de forma consecutiva miércoles y domingo, con viaje de ida y de vuelta de por medio. Por cierto, así lo ve, así cree Nacho González que sienta a su equipo el tener que jugar estos dos partidos.
Para nosotros no nos gusta, a mí personalmente no me gusta, porque, bueno, pues entiendo que el equipo necesitamos entrenar una semana completa, pues controlar bien las cargas. Entonces ahora con los partidos, tantos partidos tan ajustados, pues hay muchas más posibilidades de sorpresa también, sobre todo los equipos que no estamos acostumbrados a esto, porque hay equipos pues Barcelona, León, Anaita, los que vienen jugando Europa estas últimas fechas, Granollers, están más acostumbrados a este trajín de de miércoles sábado, además con viaje de por medio. En miércoles un viaje además bastante largo, que Huesca es un viaje, son 5 horas y media más o menos de viaje. Entonces, bueno, pues sí que la realidad es que te descabala un poco toda la planificación. Lo que pasa que, bueno, pues como siempre digo, nos tenemos que adaptar a lo que hay, y el final de esta temporada, de esta primera vuelta, pues es así, con 4 partidos en 12 días, y bueno, pues tendremos que intentar hacerlo lo mejor posible y sacar los mayor número de puntos posibles.
Hacemos una pausa, son las 3 y 40 minutos y Miguel Ángel Torres, que ya está por aquí, me ha preparado en directo la posibilidad de hacer el sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Rugby, que se va a celebrar el bueno, el de verdad, el fetén, o no tan bueno, no tan de verdad, no tan fetén, el próximo jueves en Madrid. Una pausa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa? ¿No? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,50 € y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 9 de diciembre desde las 3 y media de la tarde, Albacete Balompié, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
39.975 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Torneo Internacional de Baloncesto categoría cadete Villa de Íscar. El baloncesto de élite se da cita en Íscar un año más, del 7 al 9 de diciembre, con entrada gratuita para ver todos los partidos. Ven al Torneo Internacional de Baloncesto categoría cadete Villa de Íscar y disfruta del buen deporte.
Sweet love.
Las 3 y 42 minutos, estamos en la sintonía de la cadena COPE. Te lo vuelvo a contar, esta mañana se ha presentado la 20ª edición del torneo Meré de Rugby, que se va a celebrar en Pepe Rojo 7 y 8 de diciembre, organizado por el Club de Rugby El Salvador y con la presencia del CAU Valencia, del Liceo Francés, de la Samboyana, que son equipos fundadores de este torneo, cuya fase de rugby base se va a celebrar en Sant Boi de Llobregat, también en las mismas fechas, y también va a estar el Trocadero Marbella, el Sant Cugat, el Cisnes de Sevilla y el Quesos Entre Pinares. Espera que vengan 800 personas a jugar un torneo. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Absolutamente histórico e imperdible en estas fechas.
Y el mejor torneo que hay en España, salvando el Chachi, que es el que final de temporada, que es el Campeonato de España. Son las mejores escuelas, sin ningún lugar a dudas. Y sobre todo es una buena piedra de toque para los equipos de Valladolid, por ejemplo, de jugar con Sant Cugat, que es un equipo con el que no se van a cruzar prácticamente nunca por la distancia kilométrica, que es una de las grandes escuelas, o Marbella, que tiene otra buena cantera, o Sevilla. Pero vamos, el mejor torneo que hay, aquí se va a jugar el sub-14 y sub-16, a los que conozco perfectamente, y los pequeños se van a Barcelona, un viaje largo, y bueno, es un torneo histórico, que siempre está muy bien organizado, y absolutamente de una entidad grande.
20ª edición, con lo cual las matemáticas me sugieren que nuestro invitado no llegó a jugar las primeras ediciones de este torneo Melé.
Sin lugar a dudas.
Tito Candau, hoy decían que uno de los mejores aperturas que ha tenido el deporte desde el rugby de este país.
Desde luego para mí, no sé si uno de los mejores aperturas, la mejor patada, la pierna derecha de Tito era capaz de ponerte desde su línea de 5 metros, prácticamente en la línea de 5 contraria. Casi, yo diría. Yo lo he visto. Era un espectáculo. Al pie, Tito era infalible. Y bueno, pues luego tenía gran pase. Es una lástima que solo estuvo una vez con la selección española. Él seguro que hubiera querido estar alguna vez más. Pero vamos, formó parte de uno de los mejores épocas, de las mejores épocas del Salvador. La famosa liga que ganaron sin perder un solo partido. Uh-huh. Creo que era un hito histórico hasta ese momento de ningún deporte. Y bueno, pues es una familia que casi, como yo le digo, son un lobby, los Candau. Han jugado varios hermanos y claro, como estudió en el Colegio El Salvador, no le quedaba otro remedio que jugar al rugby. Y bueno, pues aquí está para que nos lo cuente.
Y llegó a darse la casualidad de que durante una época un candau, Tito, presidente, y otro candau, Pepe, entrenador. Coincidieron allí. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
No llegaste a jugar el torneo Mele. No te perdonó el reloj.
Me pilló por los pelos, ¿eh? Lo que sí que me pilló fue cuando empezaba a hacerse mi época de presidente y, desde luego, toda la gente que estaba involucrada en la cantera, en el club, lo vio claro. Era un torneo que iba a ir a más porque, además, congregaba a las principales canteras, a los clubes históricos del rugby español, y evidentemente, como dice Miguel Ángel, como dice Tito, pues ha ido a más y hoy en día es un referente imprescindible en el rugby de categorías inferiores.
Vamos a sortear la Copa del Rey aquí, de forma aficionada, porque me ha preparado Teto precisamente. Joder, estoy con Teto y con Tito.
Sí, Teto y Tito, parecemos
una serie de la Disney Channel. Bueno, nos ha preparado 4 tapones de garrafa. Que en la parte, esto tenemos que haberlo hecho por Facebook Live, que eso.
Luego hacemos una foto y la colgamos por Twitter, venga.
Y queremos que seas Ramón Inocente. Aquí están los 4 equipos, tú tienes que elegir uno a uno y determinarás cuál va a ser el emparejamiento y cuál va a ser el campo en el que se va a jugar en.
Claro, porque eso es muy importante. Lugar. El primero que salga a abrir el lugar es el que se lleva la pasta.
¿Tú crees? Aquí no hay tapones calientes. ¿Tú crees en las bolas calientes el jueves? Sí.
Yo sí.
Tienes miedo, Tito.
Te he dicho, no es la primera persona del club con la que hablo hoy, sí. Y están todos convencidos de semifinal vallisoletana.
No, pues fíjate. Ah, bueno, sí, efectivamente, sí, como te dices. Y seguro que si preguntas a gente del BRAC, del Quesos, también sabrías. Ojalá me equivoque, porque creo que los dos clubs, los equipos, tenemos muchas posibilidades de llegar a la final. Y tener la opción de repetir el espectáculo de hace 2 años, el de este año, pero sobre todo el de hace 2 años, creo que es una oportunidad que el rugby español no merecería la pena perder. Tiene que ser sorteo puro. Bueno, yo como soy bien pensado siempre, pero en este caso, como conozco a la federación desde hace mucho tiempo, pues a lo mejor no soy tan bien pensado, ¿no?
Bueno, pues nada, recordemos que del sorteo del Mundial de Fútbol hubo 4 ensayos y que en España, en los 4 ensayos, no coincidió con ninguna de las selecciones que luego le tocaron en el de verdad.
Vaya, pues vamos a ver lo que hace.
Así que vamos a ver, antes ha salido Teto, ha hecho una simulación y ha salido en casa Brac y Salvador. Brac contra Barcelona.
¿El Barça? ¿Contra el Barça?
Y Salvador contra la Samboyana, los dos como locales.
Bueno, está mal, ¿eh?
A ver, elígeme uno. He estado mareando la perdiz todo el tiempo.
No puedo cambiar, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, ahora no. Esto, ¿no? Pues por la boca arriba. Jugaría como
pero
local.
¿El equipo que te gusta?
Como local.
El Club de Rugby El Salvador.
El Salvador.
O sea, la caja ya está aquí para los del Chami.
Como contra... local, El Salvador contra.
La acabas de liar, Tito.
Derby.
La acabas de liar.
Nos
al
acaba.
Al final soy muy oficialista y voy a.
Es no hay... una buena taquilla para El Salvador, pero desde luego no es lo que queremos los aficionados de Valladolid. No,
el sorteo de Tito Candau ha deparado el derbi en semifinales con El Salvador como local. Bueno, vamos a ver a quién le damos la taquilla en la otra semifinal, catalana.
Elijo yo, elige.
Tú, sorteo.
Además, está hablando de catalán, es una cuestión importante.
Sí. El Barcelona. Trinca al Barça.
Barcelona en la Teixonera contra
la Samboyana.
Bueno, Sporting,
la
Samboyana.
Final Salvador-Barcelona no está mal, ¿no?
Lo que pasa es que iría muchísima gente de Valladolid.
Sí, pero ¿jugaríais como locales o habría que... Ah, no, bueno, habría que pedir la final.
Bueno, claro, eso, luego habría que pedirlo. Entiendo yo que El Salvador seguro que la iba a pedir, si pasa, como el Tito evidentemente quiere... Pero vamos, claro, habría que pedirlo aquí en Valladolid. Es curioso, ¿eh?
Bueno, Tito ha venido, aparte de para hablar con nosotros como amigos aquí, para aclarar un tema que Cano dejó caer con respecto a la creación de aquella famosa liga cuasi profesional, donde, según Cano, El Salvador ofreció al Quesos ir de la mano en la participación, pero asumiendo toda la organización, todo el mando operativo, así como los posibles beneficios que generara. No que estabas muy de acuerdo en lo que dijo Cano, ¿no?
No, evidentemente no es que no estuviera muy de acuerdo, es que niego la mayor, o sea, para nada. Para explicar esto hay que remontarse un poquito, voy a hacerlo en un minuto.
Sí, por favor.
En esa época hubo un intento de relanzamiento de la Asociación de Clubes de Rugby, del ACR, promovido fundamentalmente por algunos clubes, entre ellos El Salvador, la Samboyana y el que en ese momento era, no recuerdo el nombre, era CRC actual, que estaba sponsorizado por el Real Madrid en la época de Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, etcétera, etcétera.
Era un equipo que jugaba en Las Rozas, ¿no?
En Pozuelo, y sigue Pozuelo, jugando ahí ese. Y de ahí surgió la necesidad de relanzar la CR, porque estaba claro que con la federación, con las estructuras federativas, el modelo de competición, pues no íbamos a ningún lado. se relanzó la CR. Nosotros desde el primer momento, eso que quede claro, y hay testigos, dijimos que había que contar con el BRAC para relanzar esa CR, no podía ser de otra manera, y se llegó a un acuerdo, cosas muy interesantes que desgraciadamente no se llevaron a la práctica, como fue el desarrollar a medio plazo una liga ibérica en la cual iban a participar, creo recordar, no sé si eran 10 o 12 equipos, eran 7 españoles, 3 portugueses o 8 españoles, 4 portugueses. Ahí ya la memoria me baila un poco. Había consenso, de hecho, se celebró un congreso de la Asociación de Clubes de Rugby en San Sebastián, un hecho histórico, no se había hecho nunca, y uno de los puntos era para que la gente votara y todo el mundo más o menos llevaba claro que era la opción. Sorpresivamente allí, al llegar a San Sebastián, pues cuando se plantea la votación, pues de repente en el orden del día se mete pues que se quiere ampliar el número de equipos de división de honor de 10 que era en ese momento a 12, con lo cual chocaba literalmente con la idea de que había que ir hacia una transición, menos equipos en división de honor en España, para poder compaginar o para poder llegar a llevar a buen puerto la Liga Ibérica, que quiero recordar que estaba entre los ideólogos o entre los no los promotores, pero entre las personas en las que se contó con su opinión como experto de rugby, estaba Fernando Lafuente. Ese grupo estaba liderado por Pablo Tomás García Menéndez Zomi y contó, además recuerdo perfectamente que me llamó: oye, quiero contar con Fernando, con ganas para esto. Dije, me parece fenomenal porque es una persona evidentemente de gran experiencia. La sorpresa fue que al llegar a ese congreso de la CR se planteó esa ampliación de a 12 equipos de la división de honor, con lo cual se echaba al traste esa Liga Ibérica, que se iba a hacer a medio plazo, como creo que se deben hacer las cosas. Es decir, en España uno de los problemas que tenemos en el rugby es que somos muy cortoplacistas y no planteamos nada a medio o largo plazo. Bueno, el hecho es que hubo situaciones realmente surrealistas, como que no había ningún representante de Ordizia en esa reunión, y era San Sebastián, estamos hablando de San Sebastián Ordizia, que son 30 kilómetros. Estuvieron llamando por activa y pasiva para que llegara alguien, porque Ordizia era de los clubs que teóricamente iban a votar a favor de esa ampliación. Al final se presentó ahí un personaje de Ordizia que no sabía muy bien a qué había ido, porque no tenía ni idea. Bueno, a partir de ahí surgió la posibilidad después de la Superibérica, promovida por un grupo empresarial, un grupo liderado por Michael Robinson, en ese momento Canal Plus, etcétera, etcétera. Y algunos clubs lo vimos bien, pensábamos que podía ser un complemento ideal para empezar a hacer lo que pretendíamos, que es hacer una liga profesional de rugby, como se hace en todos los países, en los países en los que debemos mirarnos, ¿no? Hubo clubs que estuvieron en contra, que no les parecía bien, una decisión absolutamente respetable, entre ellos el BRAC, me parece muy bien, pero lo que es falso de toda falsedad es que en ningún momento, o sea, y de hecho recuerdo, y Santi Toca, que era presidente por designación directa de los BACCEOS, que era la franquicia que hicimos en Salvador, estuvo negociando con el BRAC, les ofreció la posibilidad de participar, por supuesto, en igualdad de condiciones, por supuesto, la dirección técnica compartida entre Miguelón, que era en ese momento, creo recordar, la persona que llevaba la dirección técnica, y el BRAC, por las razones que sea, que me parecen muy respetables, no quiso participar. Entonces, niego la mayor, en ningún momento se planteó como que fuera una situación de dominio de Salvador. No tenía ningún sentido, ni económicamente, ni desde el punto de vista de desarrollo, porque nosotros somos los primeros, éramos los primeros en ser conscientes de ello, con lo cual ese comentario de Cano no es cierto.
Ya está.
Bueno, ya está, si quieres podríamos seguir hablando mucho de esa experiencia, que fue una experiencia frustrada, que salió mal.
Muy frustrada, yo recuerdo los partidos viernes tarde, claro, televisados.
Salió mal, evidentemente, porque no contábamos con el apoyo de la Federación Española, ya no con el apoyo, sino que la Federación hizo una tarea activa de estar en contra. Quisimos luchar contra molinos de viento, no lo conseguimos, y fue una experiencia que resultó mala, evidentemente.
Pero es verdad que los que formabais parte de la ACR, ¿tenéis la sensación de que en la ACR había más de un topo de la federación?
Sin duda, no tengo ninguna duda. No voy a decir nombres, no me refiero al BRAC, por supuesto que no quede ninguna duda, pero había topos de la federación, sin duda. O sea, bueno, la gente que estaba en esa época somos todos conscientes. Eso pasó hace años, eso se planteó como una idea de relanzar y de hacer algo que se está haciendo en todos los países del mundo. Es decir, es que yo recuerdo conversaciones, entre comillas, acaloradas, porque la gente de rugby nos acaloramos enseguida, pero siempre en un buen tono,
sí,
diciendo, coño, es que, pero es que en Irlanda, es que en Gales, es que en Escocia, es que tienen cuatro franquicias cada país. Es decir, estamos hablando del primer rugby, es que en el Super 15 Nueva Zelanda tiene, ahora mismo no sé si son cinco, ¿no? Las que tiene,
sí,
bueno,
sí.
Y han reducido, por ha quitado sudafricana porque no tiene nivel. Y es que en Francia tenían un top 16 y lo bajaron a top 14. Es que en Inglaterra tienen una liga de 10 que prácticamente es cerrada porque sube y baja uno, pero siempre es el mismo porque las condiciones para acceder son así. Evidentemente, no tenemos que hacer lo mismo que ellos porque están años luz, pero tenemos que hacer algo parecido. Lo que no podemos es seguir haciendo lo mismo y mucho menos seguir con una liga de división de honor de 12 clubs, que estamos viendo lo que estamos viendo, resultados. Este año es el Getxo, el año pasado fue el Cajasol, el año que viene será otro. En fin, no tiene absolutamente ningún sentido.
¿Tú eres partidario de la reducción de equipos en división de honor?
Sin duda.
Completamente de acuerdo. Y luego creo que el futuro está en unirnos con Portugal. Ellos tienen una buena liga, sobre todo los equipos de Lisboa, y creo que jugar 6 españoles y 4 portugueses, por ejemplo, sería una liga espectacular y incrementaría mucho el nivel del rugby.
Yo creo que sí, es una competición que puede ser atractiva. Desde luego, vamos a ver, en ese congreso de la CR que os he comentado antes, contábamos con la colaboración de la Federación Portuguesa, los clubes portugueses. Los clubes portugueses tienen la ventaja de que tienen el rugby muy concentrado en Lisboa y lo tienen más sencillo. Podía ser esa fórmula, podía ser otra parecida, evidentemente, se puede hablar, puede haber matices, pero algo hay que hacer. Es decir, lo que no tiene sentido es ocupar una liga que empieza el 15 de septiembre, que acaba el 2 de junio, que encima se solapa con partidos de la selección española, que hay clubs que no podemos contar con nuestros mejores jugadores porque están en la selección española y que encima ofrece resultados y jornadas que no aportan nada a nadie. Todo eso aderezado, perdona, con una división de honor B de 3 grupos que realmente no tiene mucho sentido. De nuestro Emerging, que está haciendo un papel muy digno, pero ha jugado hace 3 semanas con el Burgos, que quiere subir, y evidentemente la diferencia es tremenda. Ese partido, por ejemplo, no aporta nada ni a ellos ni a nosotros. Es decir,
sin ninguna duda.
Hay que hacer una reforma que se podía haber hecho porque había un cierto consenso hace 10 años, no se hizo. Bienvenidos los que ahora abrazan la idea de que hay que reformarlo, etcétera, etcétera, pero hay que hacerlo, hemos perdido 10 años, no pasa nada, pero creo que algo habría que hacer.
Pero, ¿una liga cerrada o una liga con ascensos y descensos?
Yo creo que en la mentalidad española una liga cerrada no tendría viabilidad.
Es que corremos el riesgo de que se descuadre, es decir, de que bajen 2 españoles y suban un portugués y un español.
No, fíjate que había, ahora no recuerdo porque te estoy hablando de esto, estamos hablando de una cosa que sucedió hace más de 10 años. Había un sistema, porque además estaba hecho y pensado por gente que se dedican al rugby, que sabe mucho. Estaba Tommy, estaba el Canas, había más gente, y estaba pensado todo para que se corrigieran y para que hubiera unas correcciones en ese sentido. Vuelvo a repetir, eso era un esquema y que evidentemente es mejorable, perfeccionable, y que a lo mejor si se hubiera puesto en marcha a los 4 o 5 años hubiéramos dicho, pues esto no funciona, hay que hacer otra cosa distinta. La mentalidad que tenemos en el rugby español es decir, no voy a cambiar nada, no sea que salga mal. Pues chico, bueno, si tienes una situación envidiable no cambies nada, pero si la situación no es muy buena habrá que intentar cambiar algo. Y evidentemente te puedes equivocar, pero el que no innova o modifica algo, pues seguirás en el error.
¿Temes que el rugby español, no a nivel de clubes, a nivel federativo, deje escapar el efecto zorrilla de las dos últimas temporadas?
Sin duda, y yo creo que ya lo está dejando escapar. Es decir, cuando vemos partidos muy importantes de la selección que se siguen llevando al estadio, al central de Madrid, que es un estadio que a mí me encanta. O sea, yo he jugado allí, es un estadio que para los años 70, 80 no es un estadio del siglo XXI, evidentemente. Entonces, se sigue haciendo allí cosas como un partido como contra Canadá, que es un equipo que está bien situado en el ranking, que un partido nos vamos a jugar la clasificación para el Mundial contra Rumanía,
allí,
y casi con toda ciudad que va a ser allí. Se está dejando escapar, y creo, y lo lamento, porque creo yo, tenía esperanzas de que a partir de la final de Zorrilla hace 2 años iba a haber un cambio, pero desgraciadamente creo que no se está aprovechando.
¿Y no te da la sensación, y es una sensación que tengo yo, y la transmito, de que a Ordizia, a Getxo, a Guernica, a Samboy, se la trajo floja aquella final, no iba con ellos?
Yo creo que hay que diferenciar. En División de Honor hay una serie de clubes que sí que están por la labor y otros que no, evidentemente, como eso puede pasar, que es muy respetable la postura de cada uno. El problema que hemos tenido y que tenemos en España, el rugby español, es que hemos intentado igualar siempre por abajo. Es decir, vamos a ver, hay que contentar porque si no, voy a decir Getxo porque es este año, pero puedo decir cualquier otro club. Pues porque si no hay que facilitarle, porque si no, tal. No, pues a ver, las exigencias hay que ponerlas cada vez un poquito más altas, siempre en límites razonables, y que el que pueda tirar, que tire. Es decir, es que yo lo digo siempre, en Francia el mayor porcentaje y concentración de rugby está en el sur de Francia, y se está jugando en toda Francia porque se desarrolló el rugby en el sur de Francia. En Inglaterra, si te fijas en la Viva Premiership, la mayor concentración de clubs están evidentemente en Londres, y luego están en el sur, suroeste de Londres, de Inglaterra, perdón. ¿Queremos que en España se juegue al mismo nivel en todos los sitios? Es imposible. En hockey sobre patines somos una potencia mundial, y que yo sepa, pues se juega en Cataluña y en la Coruña. ¿Sabes? Que cada uno trabaje, que haga las mejores posibilidades, que pongamos los medios para que toda la zona se pueda desarrollar, pero que mientras ese desarrollo no se produzca, que eso no sea un lastre para los sitios donde lo tenemos un poco más desarrollado.
Tito, que muchas gracias, que nos quedamos sin tiempo, y recordar a la gente que tu mano inocente ha deparado un derbi en nuestro otro sorteo de semifinales de Copa, que se va a celebrar a la 1:00 p.m. en la Federación Española de Rugby el próximo jueves. Gracias por haber estado con nosotros, esta es tu casa.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
Nada, hablamos el
buen
viernes.
Puente, gracias a Miriam Alonso. Llega la tarde con Ángel Espósito.